Estamos con dos hombres que aman la montaña. Damir Mandakovic, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Me escuchas?
Sí, Damir, te escucho perfecto. Damir, tú estás en Santiago, ¿no es cierto?
Sí, estoy en Santiago.
Ya, porque nuestro otro invitado, David Cosio. Muy buenas tardes, David.
Hola, Rodrigo. Hola, Damir. ¿Qué tal?
Hola.
Hola. ¿En qué parte del mundo estás tú? ¿En qué ciudad de Estados Unidos, de hecho, David?
Estoy en California, en Grass Valley.
¿Y estás en California porque estás viviendo? ¿Estás de paso?
No, estoy de paso. Tengo unos amigos acá, vine a visitarlos y sí o sí también subir algunas montañas, si se puede.
Maravilloso. Bueno, David, por su parte, estaba viendo aquí tu biografía en Ladera Sur. Eres colombiano, de Medellín.
Sí, ¿cierto? De Medellín. Y llevo ya 6 años viviendo en Santiago.
Y haces unas fotos increíbles. Nosotros desde Santiago Adicto conocemos tu cuenta hace rato. Hemos reposteado muchas cosas de David-Cosio. Síganlo porque es una cuenta maravillosa. Muchas con más gracias. De 500 publicaciones. Y a Damir lo estamos conociendo gracias a este tremendo artículo que salió el domingo en la revista del domingo. Y por supuesto también porque hace muy poco tiempo hizo una presentación, Damir, justamente para la DAV, para el DAV, para el Club Alemán Andino, Montañas del Olivares se llamó, y lo presentaste, ¿cierto? Presentado por Damir Mandakovic ahí físicamente, digamos, en el DAV. Por lo tanto, entre eso y el diario, estás viviendo días de gloria, Damir Mandakovic.
Algo así.
Algo así, ¿no es cierto? Aquí, de hecho, Philippe Boissier, que organiza justamente estos diaporamas del DAV, me está mandando el link de esta charla, y entonces yo se la voy a mandar a nuestro Lucho, querido, para que también pueda mostrar parte de esta charla del DAV mientras conversamos. Ya, me dice, pregúntale sobre su sitio Montañismo de Escritorio. Sí, tú tienes un sitio como un Instagram aparte, ¿no es cierto, Damir?
Sí, más que Instagram es una plataforma que armé junto a un par de compañeros del club de montaña al que pertenecemos nosotros, al Club Andino Universitario, donde se llama Andinismo de Escritorio, que es inicialmente un concepto que siempre se ha utilizado de forma despectiva para decir que uno opina mucho desde el escritorio o revisa muchas montañas y no sube muchas montañas, pero nos hemos dado cuenta que el mayor trabajo que hacemos antes de ir a subir es desde la misma casa, investigando por internet algunas cosas, para tratar de ir a lugares como entendiendo bien a dónde vamos.
Exacto, eso es fundamental. David, ¿estás ahí? Es que escuchamos una voz rara, no sé si te nos fuiste un poco lejos o sigues ahí presente.
No, estoy acá.
Ah, ya,
estoy
perfecto. Acá. Sigo acá. Ha sido una voz que pasó por ahí. Ya, ustedes en febrero de este año, junto a Rafael Reynoso y a Emil Stefani, ¿está bien dicho Emil Stefani?
Sí.
Es
sí,
hombre, perfecto. Emil Stefani, ¿no?
Sí, es hombre.
Ya, es que es un nombre que uno no lo tiene claro inmediatamente. 4 jóvenes montañistas chilenos emprendieron una travesía de 15 días a través del valle del río Olivares. Su idea era llegar hasta los glaciares Olivares y seguir las huellas de Joseph Ambrus. La cobertura que tuvieron este fin de semana, a 2 páginas más la portada de la revista del domingo. Ah, esa es mi voz que se está repitiendo, Richie, así que ahí tenemos que ver ahí qué pasa. Primero, ¿qué les pareció esta cobertura, digamos, que la revista del domingo prácticamente los haya homenajeado, pero de manera íntegra, David? ¿Cuál fue tu impresión?
O sea, por mi lado, increíble que podamos tener como ese medio para poder mostrar lo que estamos haciendo. Como nosotros somos por ahora como los exploradores independientes que estamos empezando por nuestra cuenta, la idea es dedicarnos a esto y es genial que nos puedan ver y que la gente también pueda ver como los lugares que hay en Santiago y las posibilidades que hay para explorar, conocer los lugares que hay que cuidar también, y que sí, en verdad estamos muy agradecidos por eso.
Absolutamente. Damir, esta zona que ustedes fueron a recorrer es importante en tantos sentidos. Es un patrimonio natural impresionante de Santiago, es una fuente de reservas de agua por sus glaciares, es al mismo tiempo uno de los espacios más desconocidos de la región metropolitana. Tú lideraste un poco este proyecto. ¿Cuándo empezaste a cranear esta ida, este viaje? Entiendo que alguna vez subiste, supongo que más de alguna vez, a la Cumbre del Plomo, de ahí pudiste notar la existencia, digamos, de este valle, y aparentemente de ahí empieza a tramarse este plan. Cuéntanos cómo fue la génesis, Damir Mandakovic, de hacer este viaje de más de 2 semanas a los glaciares de Santiago, como dice el día el Mercurio, la revista del domingo.
Sí, la verdad, como dices tú, cuando subí alguna de las veces que subí el plomo, empezando el montañismo, yo entré con bastante ignorancia del territorio. Y a partir de ver el territorio desde la misma cumbre y distintas otras cumbres, fui teniendo más ganas de ir a los lugares que yo no podía entender, no podía comprender su existencia, porque no lo entendía de modo geográfico, solamente lo había visto desde una cumbre. Y de a poco me fui encantando con este sector, yendo hartas veces igual, haciendo distintos tipos de expediciones. Esta última ha llamado algo más la atención, porque es un poco más romántica, recuperando algunos testimonios históricos de gente que recorrió por ahí, no solamente Joseph Ambrus, muchas generaciones antiguas. He podido incluso hablar con algunas personas que recorrieron ahí hace muchos años.
Bueno, Claudio Lucero, por ejemplo, es uno de ellos y está vivito y coleando, digamos, ¿no?
Sí, pues sí, me conté con él después de la expedición, incluso también a conversar un poco para que me contara un poco la anécdota, compartiéramos historias mutuas y a la vez me explicara un poco cómo funcionaba esta misma actividad en esos años para ellos.
¿Pero te habías aventurado alguna vez, Damir, por 15 días en este sector, o habías hecho incursiones más cortas de 2, 3, 5, 8 días, no sé?
De todo. Había estado, la primera vez fui 17 días con Camila, mi polola, y después fuimos, me he metido por 9 días, 5 días, y esto de 15, la verdad es que esta fue un poco distinta porque fue en modo como travesía, es decir, uno sale... entramos por un lugar y salimos por otro, lo que implicaba transportar más nuestro peso, el peso que cargábamos de comida principalmente para 15 días, y eso lo hace una experiencia muy distinta.
En tu caso, David Cosio, bueno, tú eres además más joven todavía, ¿no? Porque Damir, tú tienes 31.
31, sí.
Y David, 24, ¿no?
24, sí.
24.
Sí,
24. Sí, para ti esta era la primera experiencia de Vicocio. ¿Habías tratado, conocido, caminado alguna vez por el valle del río Olivares? ¿Habías estado antes en esta zona y de esta manera?
Nunca. De hecho, gracias a Amir, también fue como... Amir me abrió la mente con las posibilidades que habían allá, porque nos invitó a una expedición por el mismo club en el que estamos. Nos conocíamos, teníamos amigos en común y nos invitó a explorar porque sabía que estábamos como en la misma onda, con las mismas ganas de ir a lugares más remotos, más interesantes, también como con un propósito. Y no, como no primera vez, pero primera vez que hago una expedición tan larga. La última había sido 6 días con Damir también, en el Morro de los Castaños, que fue en el Olivares también. Hicimos un primer ascenso con Emil, Catamedina, Agus, otros compañeros. Y otra cosa, ir 15 días. Por la logística, el equipo que hay que llevar, sobre todo en temas de fotografía, todo el equipo de montaña, imagínate, más lo que quieras usar tú en la montaña como fotógrafo. Fue intenso, muy intenso, pero totalmente, o sea, valió la pena totalmente.
Yo encuentro que es demasiado interesante lo que están haciendo, porque además esto coincide con un momento en que hay una campaña que ya lleva un par de años, ¿no?, que se llama Queremos Parque, que busca que estas 142.000 hectáreas sean declaradas Parque Nacional. Ya se logró algo, que un porcentaje de la zona más alta, digamos, tenga algún grado de protección, pero en el fondo estas idas de ustedes, esta documentación, ayuda a que los santiaguinos y santiaguinas conozcamos, por lo menos a través de fotos, y para eso además las redes sociales ayudan a extender, digamos, el conocimiento del impresionante patrimonio natural que tenemos escondido de alguna manera y que no hemos visualizado. Toda la parte que ustedes recorrieron, Damir, es la que está dentro del proyecto y del sueño, digamos, del parque de las 142.000 hectáreas.
Sí, particularmente, o sea, teníamos que entrar por la parte baja, que en este momento, en el proyecto inicial de Piñera, no es parte del Parque Nacional, pero la mayoría de los 15 días que estuvimos adentro los pasamos en este territorio donde, porque, bueno, para complementar, se anunció un parque nacional en la zona, pero bastante más reducido de lo que...
Sí, creo que son 50 y tantas mil hectáreas frente a las 142. No sé si me estoy equivocando en el número, pero era un porcentaje que si bien era importante, todavía estaba muy lejos del anhelo, digamos, y del sueño total.
Claro, el límite se pone a los 3.600 metros de altura. Lo que lo hace bastante inaccesible como un punto de visita para el ciudadano común. Eso sí sirve en parte para protección de alguna parte del territorio, especialmente que está cerca de las mineras. Pero claro, nosotros estuvimos en esa parte alta y como ves, se requieren muchos días para poder recién llegar ahí. La otra opción es llegar en, no sé, en helicóptero. Entonces, de cualquier manera es un recurso, se requieren recursos o altísimos económicos o de tiempo, que es lo que nosotros disponemos para poder visitar.
Una cosa muy importante que ustedes cuentan en la entrevista que les hacen en el Mercurio, en la revista del domingo, y creo que lo dices tú, Damir, es todo este mundo que hay por conocer detrás del plomo. Nosotros desde Santiago nos alucinamos y nos encandilamos viendo estos 5.424 metros, la máxima altura que se ve desde Santiago, que es el Cerro del Plomo. Pero detrás del plomo hay este mundo que ustedes conocen, que quienes han estado en la cumbre del plomo pueden también divisar. Y en el fondo de ahí hacia atrás vienen cumbres harto más altas también que el mismo plomo. Cuéntenos un poco de ese mundo que hay por conocer, porque en el fondo parte importante de esta vista que tú tuviste en tus subidas al plomo era justamente divisar parte de este valle, ¿no?, que va entre los ríos, no sé, Colorado y Olivares, que es un patrimonio inmenso del que probablemente haya un 0,0001% de santiaguinos que siquiera hayan estado cerca de eso.
¿Puedo hacer un comentario?
Sí, por favor, David.
Sí, es que algo especial que tiene, o sea, yo lo digo como extranjero, como que acá en Santiago somos demasiado afortunados por la cordillera que tenemos en Chile en general. Y es algo que uno se da cuenta cuando empieza a conocer más, como entre más exploras y más lugares vas, te das cuenta que hay mucho más por descubrir y que realmente nunca alcanzaría a saberlo todo. Y eso es lo que nos pasó en el Olivares, como que realmente está al lado, no sé cuántos kilómetros habrán lineales desde el centro hasta donde están los glaciares, pero no sé, calculando diría que 100, eso es muy poco, en un auto llegarías súper rápido, ¿me entiendes?
Es que es muy importante lo que tú dices, porque pasa que muchas veces quienes no nacieron en Santiago, ya sea personas que vienen a vivir de otros países como tú de Colombia, o gente que viene de otras regiones de Chile a Santiago, dicen impresionante el patrimonio geográfico que tienen acá. Totalmente. Y muchos no lo conocen y no lo aprovechan. ¿Cuál es tu visión de ese mundo que uno conoce, Damir, después, digamos, del plomo hacia atrás, o del plomo de la parte que no se ve? Háblanos un poco de ese universo desconocido pero maravilloso que tenemos en la región metropolitana y, bueno, en el límite con la Quinta, ¿no?
Sí, bueno, se puede llegar. Uno de las viajes que hicimos fue entrando por el Cajón del Maipo, por el Alfalfal, y llegando al límite con la Quinta Región. Bueno, ahora también llegamos a algún límite con la Quinta Región, donde uno podría eventualmente incluso cruzar hacia el Parque Andino Juncal, que queda ya como llegar al paso de los Libertadores, para comprender un poco las dimensiones de este lugar. El paisaje es estar entre medio de gigantes, todo es gigante. Uno no está en un valle, en unas quebradas angostas, de valle angosto, no hay mucha vegetación, pero lo que hay es mucho espacio.
¿Tú lo comparabas con la Patagonia? En el fondo decías que lo único que es comparable a lo que se siente en esta zona, digamos, de la región metropolitana, en este Valle del Olivares, es comparable solamente con lo que uno ve en la Patagonia, no sé, en la zona de Torres del Paine, así de potente, ¿no?
Claro, Emil hace la comparación por los glaciares.
Emil, tienes razón, sí.
Por los glaciares particularmente, porque fuera del sector de glaciar universidad, en la sexta región, entiendo, este es un grupo de glaciares muy grande para la zona central. Tal vez igual cerca en Argentina hay algunas cosas así también, que también cuenta con la particularidad de ser muy poco recorrido.
De hecho, entiendo que uno de los primeros lugares que subiste, Damir, y no sé si David también, fue después de hacer cumbre en el plomo, ir al Nevado el Plomo con sus 6.070 metros, que es como un primer hito que sirve para decir, a ver, vamos conociendo lo que está detrás, ¿no?
Claro, probablemente...
Ya, no fue solo Damir.
Sí, ahí sí.
Ya.
Probablemente, si es que juntáramos a la gente que... De la poca gente que se ha metido al sector de las altas montañas del Olivares, probablemente la mitad de esa gente ha ido por el tema por el Nevado del Plomo, porque es el más alto y siempre eso llama de manera llama la atención, especialmente porque uno requiere invertir tanto tiempo en visitarlo, va de una a ese hito particular.
Estás hablando del Nevado el Plomo,
Nevado del Plomo,
para separarlo,
sí,
del Cerro el Plomo, ¿cierto?
Sí.
¿Quién más alto, de hecho? Ya, oye, si alguno de ustedes dos tiene prendida como alguna radio o un computador donde se está escuchando el programa, por favor apáguelo, porque de repente hay un retorno que está medio raro. Solamente por si acaso.
Dale, no.
Ya, bueno, no se preocupe, era por si acaso.
Vuelta, pero no sé qué será.
Estamos conversando con los montañistas, bueno, no se dedican solo a eso, pero con los montañistas Damir Mandakovic y David Cosio, que junto a Rafael Reynoso y a Emil Stefani, este año, en febrero, estuvieron 15 días en el Valle del Río Olivares e hicieron varias cumbres, David y Damir. Por ahí empecé a notar que hicieron cumbre en el Negro, en el Barentín, en el Iber, en Chave, en Bahamonde, en el Osiequi, en el... No sé, hay... eso fue parte un poco del plan. Estaba planificado hacer esta cantidad de cumbres. Cuéntenos un poquito de estas cumbres que fueron parte, digamos, del circuito que recorrieron en esas 15 días.
Sí, bueno, te cuento que el plan era ir por muchos días. Ese era el plan inicial y teníamos una lista grande de itinerario a hacer, y la idea era, estando ahí mismo, ir eligiendo de acuerdo a nuestras intenciones, a cómo nos sentíamos todos, qué íbamos haciendo en el lugar. La verdad es que de todos los cerros que hicimos no tienen una dificultad técnica, no requieren un conocimiento especial, habilidades o algo por el estilo. Más que nada nosotros fuimos escogiendo los lugares para ir entendiendo muy bien el lugar, poder tener paisajes bonitos, hermosos, como poder dormir en lugares donde viéramos unos atardeceres espectaculares alrededor de los glaciares. Fuimos construyéndolo de esa forma. Esa fue la intención. Y por lo mismo, en ese mismo avance, algunos de esos cerros suena mucho, suena subir 8 cerros en 2 semanas, suena casi un exceso, pero...
Suena a sherpa.
Claro, pero la verdad es que hay cerros que uno los va pasando, por ejemplo, camino al Cerro Negro, el día anterior, solo camino hacia allá, subimos 2 cerros para poder acceder hacia el Cerro Negro.
Espérate, no me quedó claro. ¿No hay que tener conocimiento y de técnicas avanzadas de montañismo para hacer lo que ustedes hicieron? ¿O en alguna de las partes de lo que ustedes hicieron sí hay que tener la técnica y eso se podría evitar si uno no la tiene, no?
Estoy diciendo como grandes habilidades. La verdad es que uno podría recorrerlo con conocimientos de montañismo básico, con algo de experiencia en el terreno. No quiero hacer que alguien se meta y se accidente en un lugar, pero a lo más, yo creo que en un lugar tuvimos que exponernos un poco más, utilizar algún... tal vez debimos haber utilizado cuerda, por ejemplo, pero en general el 95% de todo el recorrido fue por zonas bastante seguras.
Ya, una pregunta, David, que me parece que es bien importante, producto del efecto del cambio climático. ¿Cómo el retiro de los glaciares, digamos? Obviamente ustedes cuentan ahí en el artículo que hay lugares por donde caminaron, donde antes había que caminar por el hielo y ahora no había hielo. ¿Cómo este retiro de los glaciares está como dando paso a nuevos ecosistemas, a humedales también en las lagunas de altura? En el fondo, claro, hay un problema, pero también aparecen cosas producto del cambio climático que también son nuevas, ¿no? Y que te permiten ver nuevos paisajes. ¿David?
Sí, lo que pasa... Perdón, no te estaba escuchando bien.
¿Pudiste escuchar mi pregunta?
Fue muy interesante. ¿Podría repetirla, por favor?
Te preguntaba, en el fondo, cómo este cambio climático que ha hecho retroceder los glaciares da paso, sí, a nuevos ecosistemas, a humedales, a cosas que en el fondo a ustedes les tocó ver, que probablemente si hubieran ido hace 20 o hace 40 años habrían visto hielo. Entonces, la pregunta es sobre este nuevo paisaje o esta nueva naturaleza que surge producto del cambio climático.
Ya, te entiendo. Mira, yo en especial como me enfoqué mucho en registrar los glaciares porque creo que es como lo más llamativo para mí de ese sector, como los glaciares gigantes que hay, como decía Mil, no sé si son los más grandes fuera de Patagonia en Chile, pero como estuvimos mucho en ellos, por ejemplo en el Juncal, tú veías una cantidad de agua que iba moviéndose todo el día y la noche dentro del hielo. Eran como ríos dentro del hielo que pasaban, a veces habían hoyos y se mostraban y luego seguían. Entonces, como que va cambiando demasiado rápido, lo pudimos ver ahí en el momento. Y no sé, se veían cuevas de hielo gigantes. Una de las fotos que más me gustó de la expedición fue eso. Fue una de esas. Y lo loco es que en un par de días probablemente ya esa cueva no está. Entonces el paisaje cambia siempre y muy rápido. En cuanto a los ecosistemas como Vegas y lo otro, no podría decirte mucho la verdad. Pero el hielo y el agua se va moviendo muy rápido.
Y en tu caso, Damir, ¿pudiste notar, digamos, de acuerdo a los registros que hay de estas mismas expediciones, algunos de esos cambios en el fondo, en la vista que uno tiene al estar en estos lugares?
Bueno, el cambio más impresionante que uno puede ver comparando con historias de los años 40, 50 o 60, es que hay algunas travesías similares respecto a lo que nosotros hicimos, pero todas involucraban recorrer muchos kilómetros de glaciar.
Claro.
Y en nuestro caso, eso fue reducido al mínimo. Hay cerros que no tuvimos que pisar ningún pedazo de hielo y donde el año 65 alguien tuvo que saltar una grieta. Y para que hayan grietas implica que había grandes, o sea, había mucho hielo. Y ahora en esos lugares vemos un río, vemos vegas, se empiezan a formar vegas, es como si el paisaje que uno antes tal vez veía a una menor altura estuviera apareciendo en esto de ya sobre 3.600 metros de altura.
Oye, el tema de los permisos, justamente este verano, no sé si ustedes alcanzaron, hubo como una agilización y una facilitación de los trámites. ¿Ustedes alcanzaron a como agarrar, digamos, esa parte o tuvieron que hacer todos los trámites antiguos que eran bastante lateros y largos para poder acceder y pasar por terrenos de ciertas empresas para poder entrar, digamos, al valle?
Sí, ahora lo pudimos utilizar. Tiene algunas restricciones, sí, pero si lo vemos de forma relativa respecto a lo anterior, es bastante mejor.
Sí, porque me acuerdo que Bienes Nacionales este verano justamente anunció que se había como logrado hacer que el tema fuera mucho más simple. David, tú querías decir algo y te interrumpí.
No, sí, quería añadir algo a lo de la laguna. No sé si llegó tarde el audio, pero perdón, del cambio del paisaje. Que uno de nuestros campamentos base fue en una laguna. Y a mí me sorprendió mucho porque en el mapa, estamos viendo fotos satelitales en Google Earth y se veía una laguna que no era tan grande, y cuando llegamos ahí, por lo menos yo cuando la vi con mis ojos, la vi inmensa, y bueno, claramente se nota el deshielo, es como lo que más afecta ahí.
Estamos conversando con dos montañistas que este verano hicieron algo maravilloso, se internaron en el Valle del Olivares, entrando desde el Alfalfal, desde la zona del Cajón del Maipo, estuvieron 2 semanas recorriendo, 15 días, ¿Y por dónde salen? Entiendo que empezaron a bajar como cerca del Cerro Altar, pero ¿hacia dónde llegaron cuando empiezan a bajar hacia Santiago?
Por el Valle de Yerba Loca.
Ah, por Yerba Loca. O sea, suben por el Cajón del Maipo, sí, y terminan el recorrido por Yerba Loca, es decir, por sí. Camino a Farellones.
Claro. Estamos por el Alfalfal en el Cajón del Maipo, nos metimos por el fondo del Olivares y ahí subimos a la parte alta donde están los glaciares, estuvimos haciendo distintas travesías y luego fuimos hacia el norte para salir por el portezuelo del Altar y bajar por Yerba Loca.
¿Calcularon cuántos kilómetros caminaron durante esos 15 días? ¿Llevaron algún tipo de registro?
Tenemos registro, pero no lo he calculado, creo. O por ahí tendremos el número. Pero no te podría decir.
Podríamos calcularlo, pero...
¿Pero en cantidad de horas caminadas diarias era una cosa así como muy exigente o andaban relajados como para tener una idea?
No, íbamos tranquilos, incluso... Fue como una modalidad que nos tomamos, no ser tan exigente, ir a ritmos tranquilos para poder disfrutar igual. Porque dado que son 15 días, uno está acostumbrado a hacer montañismo de fin de semana, donde vas, te matas, claro, el domingo, claro, y vuelves y en el auto vais quedándote dormido hasta llegar a la casa y al día siguiente trabajar. Acá teníamos tiempo, los tiempos también son distintos porque uno llega al campamento y cuando se oscurece ya no queda mucha más actividad que hacer. Porque aunque tienes linterna no funcionas con la luz de la ciudad. Entonces las noches son aprovechadas completamente. Los mismos son distintos.
La temperatura promedio en febrero, a esa altura, ¿de qué estamos hablando? ¿De 12 grados, 15 grados, dependiendo si hay sol, dependiendo si no hay sol? ¿La mínima cuánto puede ser?
Y algunos días tuvimos harto frío, pero no tanto. Febrero es un mes bastante estable y tuvimos días de calor. Yo creo que lo mínimo que tuvimos tal vez habrá sido una noche con menos 10 grados, algo así.
Menos 10 grados en febrero. Depende. Ok, así como la máxima baja.
Si estás durmiendo en la carpa, en el saco, no lo vas a sentir, pero si salimos a caminar a las 5 de la mañana, vamos a estar con demasiado frío y aparte con el viento, la sensación térmica
puede
ser aún menor. Pero un día, subiendo un cerro, a nosotros nos están congelando las manos con mitones.
Mira, y de repente les tocaron días con
probablemente... No literalmente congelando, pero teníamos mucho frío.
Y a veces sensación térmica de probablemente más de 25 grados, algunos días con sol también, ¿no?
También. No sé hasta qué temperatura ha llegado, pero sí, habían días calurosos.
Hay que ir preparado en febrero para el frío y para el calor. Oye, una cosa muy bonita que relatan también en el artículo, bueno, dice, dejar testimonios en las cumbres como objetos o libretas indicando fechas y nombres es una práctica que... también ha quedado en el olvido, dice el artículo. Sin embargo, ustedes en el fondo encontraron algunos vestigios. De hecho, hay una foto muy bonita de una tabaquera del año 1962 que encontraron en el Cerro Barentín. ¿Qué más les tocó encontrar, David, en términos como de estos testimonios de otros montañistas de décadas atrás?
Hay de todo. Hay montañas donde los primeros ascensos tal vez dejaron un papel, entonces la gente que venía después lo fue retirando y reemplazándolo por cajas un poco más resistentes. Y fuimos, cada cumbre que hicimos, estuvimos por lo menos media hora leyendo todos los testimonios y sacándole fotos a todo, porque al menos para mí es como la conversación con el pasado. Es llegar a como en el, creo que en la revista incluso lo ponen que es como Camberstone, como que llega y ve algo que quedó tal cual alguien lo dejó. Y
un tesoro que hay que registrar y dejar. ¿Y ustedes también, de alguna manera, dejaron algo para el futuro, por ejemplo?
Claro, nosotros generalmente eran algunos libros o algo así, y nosotros...